Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera sesión de Perros Verdes, magazine desde el que pretendemos aproximarnos a la imagen contemporánea en sus diversas expresiones o tomando la contemporaneidad en todo caso como punto de partida. Vamos a presentar al equipo que va a formar parte de este programa, a los distintos participantes. Entre ellos tenemos a Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine.
Hola Ignacio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Álvaro Peña, crítico de cine en Miradas y de Tour.
Hola a todos.
También tenemos a Ruturis, periodista.
Hola, buenas tardes.
Diego Salgado, crítico de cine.
Hola, ¿qué tal?
Elisa McCausland, periodista especializada en cultura popular.
Hola, ¿qué tal?
Y Rosendo Chas, víctima de la cultura popular.
Hola.
Bueno, este programa se va a dividir en tres bloques o secciones que serán habituales, pero no serán las únicas que abarcaremos. Digamos una de ellas dedicada al cine, otra dedicada al videoclip y una tercera en la que vamos a analizar una imagen, en este caso una fotografía. En la primera de ellas vamos a hablar de la filmografía de Apichapong Urasetakul, va a ser el bloque central, el más largo. El director estrenó el pasado viernes, el viernes 8, la película Cemetery of Splendor. Por otro lado, en la segunda sección se va a hablar de los videoclips de seis videoclips de Lady Gaga, se van a analizar. Y por último, la imagen a comentar, la fotografía a comentar, pertenece al secuestro del vuelo de Egypt Airlines del pasado 29 de marzo. Y es esta imagen que ha dado la vuelta al mundo, tan representativa desde distintos puntos de vista, en la que uno de los secuestrados se saca una foto con el secuestrador. Y bueno, dicho esto, yo soy Ignacio Pablo Rico, me faltaba presentarme, y le cedo la palabra a Diego Salgado para comenzar a hablar de la obra de Apichapong Urasetakul, de este cineasta tailandés tan controvertido.
Pues buenas tardes a todos otra vez, muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchen. Y efectivamente, vamos a hablar de la última película de este director tailandés, que precisamente ha sido bastante mejor acogida que otras anteriores suyas. Ha habido alguna voz disidente, por ejemplo Carlos Reviriego, pero en líneas generales ha sido bastante bien acogida por la crítica. Se ha estrenado en muy poquitas salas, por lo cual hablamos de un estreno comercial bastante precario, en comparación, sin ir más lejos, a la película anterior, Tío Bombé recuerda sus vidas pasadas, que es de 2010, hacía 6 años que no se estrenaba una película de Apichapong en España. Y quizá luego, si da tiempo en el debate, podemos comentar un poco pues la recepción previa de sus películas, la actual, y curiosamente también pues lo que supone estrenar hace 6 años y lo que supone estrenar ahora en unas condiciones bastante peores. En cualquier caso, yo quería arrojaros a Álvaro Peña y a ti, Ignacio, que vais a hablar conmigo de la película, una primera pregunta que está relacionada con cuál es el valor concreto de la de esta película de Apichapong. En general se ha dicho que es una película madura, que es una película que recoge y reformula sus inquietudes anteriores, una película de madurez. Yo estoy en líneas generales de acuerdo con esa apreciación. A mí la película me ha gustado mucho, otras películas de él no me han convencido tanto. Esta película sí veo un aparente naturalismo en la puesta de escena, menos artificios, menos autocomplacencia quizá. Y veo un discurso muy, muy rico que atañe un poco, si miramos a grosso modo las anteriores películas suyas, podríamos decir que, por ejemplo, el primer largometraje suyo, Su ópera prima, para mí, pues gira en torno a la naturaleza de los relatos. Una película, por ejemplo, como Tropical Malady, podríamos decir que atañe a la naturaleza del amor. Tío Bombé atañe a la naturaleza de la muerte. Y para mí esta película es bastante interesante en la carrera de Apichapong, porque habla de la naturaleza de la identidad y su relación con lo real. Es decir, cuál es nuestra relación como individuos con lo real y hasta qué punto lo que ha conformado nuestra identidad pues nos permite lanzar una mirada sobre esa realidad y a su vez recoger de esa realidad algo que nos conforma. De hecho, la película, pues bueno, vamos a comentar un poco de qué trata, por decir un poco de qué trata, aunque es un poco, en el caso de una película como esta, es un poco el punto de partida, pero bueno, es una enfermera que llega a un hospital que antes ha sido escuela y antes ha sido otra cosa, que no vamos a desvelar, por lo menos por ahora, y se encuentra con unos soldados que están sumergidos en la enfermedad del sueño, en una suerte de narcolepsia. De hecho, la película, cuando empezó su producción, se habló de que la película trataba sobre la narcolepsia. Entonces, esto creo que Ignacio lo querrá comentar luego, el tema de la narcolepsia en las películas de Apichapong en general, que es un elemento fundamental. Y entonces, pues esta enfermera, pues empieza junto a una vidente que aparece, un soldado que le cae especialmente bien, de los que están durmiendo, etcétera. inicia una especie, a través de ella, pues atendemos una especie de realidad de la Tailandia actual, de la Tailandia del pasado, de la Tailandia del pasado remoto, y todo esto ligado a la propia infancia del realizador. De hecho, la película está rodada en su localidad natal y hay muchos elementos que, aunque son de anteriores películas, en este caso adquieren una especial significancia. Por ejemplo, el hospital, donde él de pequeño vive en un hospital con sus padres. Y vamos, una serie de temas que hacen la película pues muy personal, muy, muy madura. Pero yo quería un poco comentar con vosotros eso, si vosotros pensáis que realmente es una película que marca un punto y aparte en su carrera o no.
Pues, bueno, muy interesante esto que comentas de la relación con lo real, porque justamente la filmografía de Apichatpong muchas veces se la había asociado a la magia, lo místico, otro mundo, ¿no? Más profundo, aparte del nuestro. Y bueno, yo creo que más bien es una película sobre lo natural, sobre, digamos, la filmografía de Apichatpong es, a mí me parece, que se caracteriza por ser inclusiva. Es decir, por no presentar elementos en conflicto o presentarlos, pero superando ese conflicto. Entonces, yo no lo calificaría como una película de madurez, sino más bien como el reverso de la anterior película de Ankel Bonmé, Recuerda sus vidas pasadas, ¿no? Bueno, lo he dicho en inglés y en español, bueno, para que no se me note mucho la mala pronunciación. En esa película es probablemente de las de su director la que más directamente presenta un supuesto elemento fantástico, muy chocante, ¿no? Con criaturas, espíritus, presentados de forma pues muy, con desparpajo absoluto, ¿no? Y en esta yo creo que permanece ese elemento, digamos, pero lo que hace es suprimirlo visualmente, pero no conceptualmente. Entonces, yo creo que también ha sido esta maniobra ha sido para evitar un paso en falso también, porque después hizo Mekong Hotel, donde ya no se le ve tan cómodo presentando este tipo de elementos, y yo creo que ha hecho algo muy inteligente, que es pues eso, hacer esa supresión, ir al fondo de lo que está intentando expresar, ir al fondo de las cosas, pero sin renunciar por ello a su discurso anterior. Y efectivamente, es una película que habla de Tailandia. Lo que pasa es que, ojo, es una Tailandia desde su punto de vista. No es un cineasta social como tantos del sudeste asiático, sobre todo, ¿no? En Tailandia, por ejemplo, que es el país donde empezó la crisis asiática, que lo castigó muy duramente. Y sin embargo, en sus películas no vemos una alusión tan clara a las miserias y a los problemas económicos como sí hay en otros directores de la zona, ¿no? A lo mejor en Blissfully Yours se ve en la primera parte, pero luego se desdice, digamos, o pasa a otra cosa, pues como más personal. Entonces sí, yo creo que Cemetery of Splendor es una película sobre lo material, pero sobre su propia materialidad, de Apichatpong. No sé qué te parece, Ignacio.
Pues creo que es muy interesante lo que decís ambos. Voy a recoger una cosa que ha dicho Diego sobre el tema del naturalismo y otra que has dicho tú sobre la superación de contrarios, de dicotomías en sus películas, ¿no? Yo creo que Apichatpong Wirasethakul, para digamos contraponer de alguna manera su obra previa a Cemetery of Splendor, que a mí sí me parece un punto de inflexión. Tampoco me pasa como a ti, Álvaro, que no tengo claro si es una película de madurez. Tampoco es un concepto que me resulta a veces un poco difuso, pero sí creo que está haciendo algo distinto. Y es que yo creo que él se ha adscrito, recogiendo el legado en muchos popes de la modernidad, una cierta estética del desacoplamiento. O sea, digamos, en películas como Blissfully Yours, sobre todo lo hemos visto en sus cortometrajes, en sus instalaciones, pero también en obras como Tropical Malady, muy claramente, quizá en la que es más evidente, es en la precisamente más artificiosa, Síndrome de un siglo. Con estética del desacoplamiento me refiero es que en que de alguna manera no solamente, hay una disociación muy calculada muchas veces entre las imágenes y los sonidos, superposiciones de tiempos narrativos muy distintos, juegos incluso con el ritmo interno de la imagen, como en Cactus River, un cortometraje suyo muy recomendable. Y aquí, sin embargo, es una película en la que a nivel de imagen es una película claramente muy, muy, muy elaborada, sobre todo en lo fotográfico, Y sin embargo, sí pienso que está caminando hacia un cierto naturalismo, como comentaba Diego. O sea, es una película mucho más... Digamos que si sus otras películas, de alguna manera, querían ser películas muy orgánicas, películas muy vivas, películas en las que cada plano sensitivamente estuviera bombardeando al espectador, también es cierto que eran películas donde, a menudo, el artificio nos hacía pensar constantemente en lo que había ahí detrás. También era la intención de ellas. Aquí, sin embargo, creo que desde el comienzo, en el que el elemento fantástico ya está prácticamente presente, se está buscando de alguna manera sumergir en un, digamos, en un cierto letargo, que también es algo muy, muy típico de su cine, al espectador, pero sin que uno esté casi, digamos, excepto en momentos muy contados, que ya imagino que comentaremos, notando casi, digamos, los engranajes de esa misma ficción. Creo que es la película que tiene una intención más inmersiva, o que busca de manera mucho más consciente funcionar como ficción en sí misma.
Siempre desde el punto de vista de un naturalismo, como ha subrayado Álvaro, que responde al naturalismo de él, de su mirada subjetiva. Es decir, la película es un flujo de conciencia, como el de todos nosotros. Es decir, hablar de un realismo superficial no tiene sentido, puesto que él se acoge un poco a esta lectura. No sé si habéis leído de Giacomo Leopardi, El Cibaldone de Pensamientos, El Cajón Desastre de Pensamientos de Leopardi. Él decía que el 5% de la vida la vivimos en la superficie de cara a los demás, y el 95% de la vida son pensamientos, reflexiones, ensoñaciones, etcétera. Esta película es totalmente orgánica en ese aspecto y totalmente naturalista en ese aspecto. Es decir, es una película que en un mismo plano, y eso ocurre a poco de empezar la película, quizá por este proceso un poco que hablábamos al comienzo de narcolepsia, con el tema de las luces que ponen a los soldados para que estén los soldados enfermos de la enfermedad del sueño, y que en realidad también en ciertos momentos se nota que se está induciendo como un trance en el espectador también. Es ese realismo que es el que nos pasa a nosotros cuando caminamos por la calle, que estamos pensando en el pasado, que estamos pensando en pensamientos indefinibles, que estamos pensando en nosotros como sujetos políticos. Todo eso se da a la vez en la película, y claro, es muy bonito, por lo menos para mí. Ha comentado Álvaro muy bien ese tema de los artificios en otras películas suyas, que a veces podían parecer graciosos, ocurrentes, y que a mí, por ejemplo, me sacaban, y en esta película no están. Pero sin embargo, esta película, por ejemplo, si pensamos en cada imagen, al poco tiempo nos damos cuenta de que cada imagen es como una superposición de varias. En una sola imagen podemos ver el pasado remoto. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el plano final, que a mí me parece espléndido, de la película, que es una suma y una proyección de futuro, un futuro a lo mejor no luminoso, pero una fusión de pasado y futuro, y eso se ve en todas las imágenes de la película de la manera más natural, de la manera más espontánea, en apariencia, porque claro, hay un trabajo bastante considerable detrás. De hecho, formalmente hablando, frente a otras películas suyas, por ejemplo, donde tenía bastante importancia las dualidades, la división en episodios o en partes, aquí hay gente que ha dicho que es su película más transparente, es decir, como si no pasase nada y todo fluyese. Claro, como ya estamos hablando, es una sensación falsa. Es la sensación de que tiene un dominio muy grande, quizá, como dice Álvaro, que se ha dejado un poco de florituras y ha ido a lo esencial. También no sé hasta qué punto, y podríamos entrar aquí a hablar un poco de las formas del cine de Apichapón, no ha tenido algo que ver, por ejemplo, el cambio del director de fotografía. Pues su director de fotografía habitual se fue a... Él dice humorísticamente que se lo robó Miguel Gómez para rodar la saga de esta brutal que ha rodado el director portugués. Y él se ha quedado con un director de fotografía mexicano que le recomendó Carlos Reigadas. Entonces no sé si eso puede haber influido, por ejemplo, pues en el estatismo de los planos, en el tema de la gran belleza fotográfica de la película en su simplicidad. No sé, ¿qué opináis?
Sí, yo creo que sin duda ha influido. Eso además ha influido en consonancia con eso que comentabais del ritmo interno. Porque no se dice mucho, pero digamos, Apichapón tiene cierta fama de esteticista, de unos planos fijos, impresionantes, la selva, las sombras, pero realmente la mayoría de sus películas, si te pones a verlas plano a plano, por así decirlo, te das cuenta de que no hay muy pocos planos que realmente destaquen, como si destacan, por ejemplo, si te ves una película de Wong Kar-wai, alguno de estos otros directores asiáticos con la misma fama exactamente, ¿no? Lo que hace Apichapón en realidad es jugar muchísimo con el montaje. Rompe completamente lo que es el ritmo, como lo entendemos, el ritmo canónico de una película, y se acerca más a esos ritmos vitales. No depende tanto de la calidad de determinada imagen, sino que juega mucho con el tiempo, que es algo que hoy en día En la era Tumblr, en cuanto sale, a los 5 minutos de que sale una película, ya tenemos un GIF que expresa todo lo que vale esa película o una foto fija. Pues Apichatpong hace algo que además se nota en su largometraje, sobre todo, lógicamente, porque es donde más puede jugar, que es jugar con el tiempo. Por ejemplo, hay muy significativo en Worldly Desires, pues él mismo, bueno, recuerdo que era un personaje, vamos, que realmente prácticamente le representa, que comentaba de uno de los planos, porque en la película hay un equipo que está intentando rodar una pareja, ¿no? Una película, y comenta de un plano y dice, esto es muy feo, este plano no tiene vida realmente, y aún así el plano se queda ahí, no te lo quita. Entonces, a él no le preocupa la banalidad, la teórica banalidad de un plano, ni le preocupa, digamos, el sentido último de ese encuadre, sino que por sí mismo, sino que lo pone en relación a un tiempo. Y es, digamos, lo que para mí no tiene comparación ahora mismo con otros directores. Es ese juego con el tiempo en una época que está todo eso precisamente muy tasado. Realmente, incluso los directores más rupturistas, por así decirlo, tipo Jaime Lian, o incluso pongamos a nivel europeo, Haneke, que ha triunfado, ¿no? Lo que hacen es chocar con el ritmo de los planos, agredirte de alguna forma. Mientras que en el caso de Apichatpong es todo lo contrario. En el caso de Apichatpong va más bien en búsqueda de ese sentido global del que hablábamos. Y en ese sentido la fotografía de la última película es muy significativa. Por ejemplo, una gran parte de los planos que transcurren dentro de este hospital de soldados. Bueno, como en casi todas sus películas, está lleno de ventanas a través de las cuales puedes ver la selva, y además juega mucho con el sonido también. Constantemente oyes el sonido de los pájaros, de los insectos, y además son sombras muy suaves lo que se filtra por esas ventanas. Entonces, eso efectivamente es un trabajo de fotografía muy importante, que si por ejemplo lo comparas con el de Tropical Malady, que es una de sus películas más extrañas porque tiene una fotografía muy ominosa, casi de cine fantástico puro y duro, notas la amenaza, notas también la angustia del personaje principal, es muy extraña en ese sentido, pues ves la diferencia, ¿no?, entre una fotografía u otra.
Bueno, yo a propósito de todo esto, y ya que lo comentabas antes, Diego, me gustaría hablar de este tema del letargo al que a menudo inducen sus imágenes, no solamente a veces a los propios personajes. Hay un plano, el plano con el que concluye su segundo largometraje, Blissfully Yours, es el de una chica en la selva, acurrucada al lado de su amante, que bueno, no sé si dura 5, 6, 7 minutos, ella se va quedando dormida y bueno, no sería difícil que le pasara al mismo espectador lo mismo, ¿no? Quiero decir, la película sí busca inducir un cierto letargo. Es algo muy parecido a lo que hiciera en su momento otro director como Andrei Tarkovsky, realmente, que también buscaba una cierta liturgia del letargo, es decir, a través de la duración del plano, digamos, de alguna forma ir sumiéndote en un estado, bueno, que tiene mucha relación con lo que comentaba Diego del flujo de conciencia. Ahora, a mí esto me parece particularmente interesante si lo unimos al hecho de que creo que Apichatpong Weerasethakul es un director muy, quizás sea uno de los últimos directores trascendentales o uno de los pocos directores que podemos considerar trascendentales del cine contemporáneo. Hay una obsesión muy buscada en que las imágenes destilen, pese a que él es muy consciente de que todo relato, toda imagen es construida a través de memorias propias y memorias ajenas y de ficciones, lo cual, una vez está mezclado en la mente humana, pasa a ser parte del mismo magma. Creo que sí trata de que a través de los planos, sean banales o no, o sea, también a través del propio montaje, la juxtaposición de imágenes, de un determinado fluir de las cosas, se dé una especie de sensación de verdad, o sea, una especie de sensación de verdad interior, de búsqueda espiritual, porque creo que hay un trasfondo espiritual muy visible en sus películas. No tengo tan claro que tenga que ver con una religión determinada, pese a que, bueno, él ha estado más o menos anclado en el budismo, pero él no es una persona activamente creyente, no cree en muchos de los conceptos típicos de tal corriente religiosa, pero sin embargo sí es cierto que está que, que de alguna manera está tratando de buscar una serie de verdades íntimas. No sé qué penséis vosotros de esto.
Bueno, yo no sé hasta qué punto es un director trascendental. Yo creo que temas como el budismo que comentas tú, como el animismo, que también se ha hablado, propuesto de sus películas, etcétera, creo que son herramientas para él, sobre todo culturales. Es decir, que le sirven a él para dotar las imágenes de una cierta potencia a partir de esos referentes. Pero no tengo muy claro. Es un tema complejo. Yo creo que es más, que en mi opinión, yo creo que el espíritu de Apichapón es más bien especulativo. Es decir, él coge, porque en la última película se ve, hay aparentemente una creencia que luego se pone también, se relativiza con humor. Hay una serie de aspectos que en realidad le sirven a él, lo que has comentado tú también en un momento determinado, pues para desarrollar su propia idea de la vida, que yo ya te digo que calificaría más bien de especulativa. Por ejemplo, para mí es muy importante, has hablado de Tarkovsky, hay un aspecto que lo voy a llevar un poco, aunque de Apichapón podríamos decir lo que decía José María Latorre en el cine fantástico de directores como Fellini, que decía, es fantástico pero no es género. Es decir, el cine de Apichapón para mí es fantástico sin apartarse de lo que estamos hablando del flujo de conciencia, pero es fantástico puesto que desentierra, yo no sé qué opináis, a mí este tema me interesa bastante en la película, como en el cine de Tarkovsky se trata de especular a propósito de la naturaleza de las propias imágenes con un fondo que va más allá de lo que estábamos hablando de la realidad visible, superficial. A mí, por ejemplo, me parece que este cuaderno con anotaciones un poco misteriosas, la película tiene detalles como ese, que inducen a pensar, no voy a decir que en un Lovecraft, por ejemplo, pero en una suerte como de realismo fantástico, de fantasía realista, en la cual, pues, cuando hacen aparición los espectros de antiguas criaturas que parece que amenazan o se superponen o comentan incluso nuestra realidad, etcétera, creo que hay un fondo de ciencia ficción, de fantasía, que me parece muy bonito y que efectivamente se liga un poco a la ciencia ficción especulativa, sin ir más lejos, de la Europa del Este. Y luego os quería comentar esto por un lado, no sé qué opináis vosotros, y por otro lado, que os quería hacer la pregunta de hasta qué punto creéis que viendo solo los largometrajes de Apichapón se puede captar su obra, teniendo en cuenta que tiene una cantidad ingente de cortos documentales, de cortos de todo tipo, de mediometrajes, etcétera, que solo se han visto en ámbitos especializados, etcétera.
Pues, bueno, lo que comentabais de la espiritualidad, bueno, hay una nota cultural que a lo mejor puede ser interesante, que es que, bueno, en prácticamente toda Asia Oriental y Sudeste Asiático está extendido el budismo, y hay muchos monjes budistas en las películas de Apichatpong, pero la rama que está extendida en Tailandia y en algunos países del sudeste asiático no es la mayoritaria. El budismo mayoritario es el budismo Mahayana, que es un budismo, digamos, muy de la práctica, muy de mil vías, las vías que hagan falta para llegar a la iluminación, un particular, un laico, llegar al nirvana, etcétera. Mientras que el budismo que se practica en Tailandia, el Theravada, es un budismo muy más, digamos, bueno, iba a decir integrista, no es en un sentido agresivo, sino en un sentido de irse a la raíz. Y es un budismo que para la senda correcta para practicarlo es ordenarte monje. Eso significa que no es. Es algo que está, en cierto sentido, más disociado de la práctica habitual. Por no decir también que allí hay los lazos con el gobierno, con el poder de la religión, pues son palpables, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que el propio Apichapón se distancia de la religión. Yo lo veo distanciado en cuando salen monjes en sus películas, por ejemplo, en Síndrome, no, en Uncle Bombi, era que llega un monje en el funeral y, bueno, pues ahí se quita la ropa, se ducha, se cambia y dice, bueno, vámonos al karaoke, ¿no? Por ejemplo. Y eso rompe con, por lo menos, con cierta espiritualidad reglada. En cuanto a lo que es más un sentido amplio, trascendente y eso, pues ahí creo que es eso, indisociable de su experiencia personal. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Uncle Bombi también, porque es la película más evidente donde salen estos seres sobrenaturales, etcétera, que están todos a la mesa, la famosa escena que están todos a la mesa hablando tranquilamente y de repente aparece el espectro de la mujer del tío Bombi, ¿no? Y entonces es un plano general en que ves que aparece y todo el mundo se sorprende, claro, se asusta, ¿qué haces aquí? Entonces la cámara cambia un plano del tío Bombi y su cuñada, pues eso, principio de sorpresa, inquiriéndola qué haces aquí, y luego empieza, pues ella confirma que es su mujer, fallecida con 42 años, y entonces empiezan a hablar, pero Apichatpong no cambia la cámara, no cambia el plano. Es decir, en una película fantástica normal sería, enseñas la aparición, luego enseñas los gestos de sorpresa, y a continuación vuelves a enseñar la aparición, ¿no?, para que vuelva a destacar el elemento sobrenatural. Sin embargo, ahí continúa la conversación y siguen hablando de forma natural sin cambiar el plano. Y es en ese momento que ha pasado de un plano sobrenatural, algo apartado de este mundo, algo totalmente inclusivo, simplemente en dos planos. Entonces, el significado real para Apichatpong de si es trascendente o no es trascendente, pues es muy difícil, porque, y eso sí es un sentido más de muchos países asiáticos, el no diferenciar realmente entre una cosa y otra, ¿no? Ahí no me metería. Luego, muy interesante lo que comentaba Diego del tema de lo del sentido del humor. Es que eso es clave para entender sus películas. Bueno, hay un perro verde en su filmografía, que es The Adventure of Iron Pussy, que es una película horrorosa. Es una comedia que codirigió con la estrella de la misma, que hace de un agente travestido, y bueno, casi no recuerdo más de la película, ¿no? Pero sí que pone de manifiesto, y también los detalles de humor que encuentras a lo largo de su filmografía, que desde luego se quiere apartar de esa solemnidad. Y que no considera lo trascendente o lo espiritual como un objetivo, sino algo que está ahí, como todos esos momentos ridículos. Comentabas también la cantidad de trabajos que tiene, aparte de los largometrajes, ¿no? Desde luego es difícil valorarlo solo por esas películas, ¿no? Solo por sus películas que se estrenan y no por la cantidad de instalaciones y cortos que tiene. Sobre todo porque lo que más pone de manifiesto estos trabajos es que es una narrativa mucho más grande. No, cada película, de hecho, bueno, tiene los mismos actores a lo largo de varias películas, pero es que no son solo los mismos actores, es que son prácticamente los mismos personajes con las mismas cosas que les ocurren.
A mí me sorprende, de hecho, que haya habido alguna crítica negativa de esta película, hablando del hecho de que incluye aspectos que son claramente reconocibles. Es el actriz protagonista, hasta otros temas que son de otras películas, pero es que es lo que tú comentas. Es que, por decirlo así, la obra de Apichatpong es claramente una novela en marcha, un trabajo de muy amplio espectro, que por eso a mí me obsesiona un poco el tema de hasta qué punto podemos analizarlo ciñéndonos a esto que es el cine canónico de largometraje que va a festival o se estrena.
Sí, de hecho, vamos, es que encima son narrativas entrelazadas, porque puedes coger la de proyectos en concreto, como el famoso proyecto Primitive, que incluía Uncle Bonnie, pero también incluía otros cortos y una instalación, pero luego puedes coger eso por sus propios personajes. La actriz principal, por ejemplo, de Cemetery of Splendor, que tiene una deformidad en la pierna, esa deformidad es real, un accidente de moto que tuvo y que además se trata a lo largo de distintas películas. Y además es muy tierno ver Cemetery of Splendor y luego irte otra vez a Blissfully Yours ahí a finales de los 90 y verla allí también a vueltas con su soledad y con el futuro. Entonces es eso, varias narrativas entrelazadas que a veces no funciona igual de bien. Ya digo que lo malo de los trabajos, por ejemplo los cortos de Apichatpong, es que no muchos aciertan, porque ahí no puede controlar el tiempo como lo hacen los largometrajes, pero sin embargo sí que acaba enriqueciendo.
Sí, yo pienso que, bueno, en realidad es un poco lo que ya habéis comentado vosotros, que uno de los valores más claros del cine de Apichatpong, como pudiera ser el de Chris Marker, el de Jonas Mekas, incluso el de David Lynch, pero aquí de una manera creo que más clara e incluso más contemporánea, es que estamos asistiendo a la creación de un universo en expansión a través de distintos canales del audiovisual, como habéis comentado, cortometrajes, instalaciones, largometrajes, pero que además hay un continuo, pues eso, recuperación de personajes, de argumentos, ecos, referencias, etcétera. Digamos que es como un universo en permanente expansión, pero también retroalimentación. Y en este sentido, a mí hay un recurso que él utiliza en varias de sus películas que me parece sumamente interesante, porque creo que se lo ha analizado de una manera bastante simplificada, que es esto de que los títulos de crédito a menudo aparezcan pues a las 20 minutos, media hora de película. Esto lo hemos podido ver en Tropical Malady, en Síndrome de un siglo. Claro, esto se ha hablado mucho de ello para hablar de cómo rompe con la narrativa tradicional, ¿no? Como si con la narrativa tradicional no hubiera roto nadie antes, o sea, como si eso fuera en sí mismo un valor. Sin embargo, yo creo que el hecho de que los títulos de crédito aparezcan a la media hora de película nos lleva a preguntarnos, ¿y qué es lo que he estado viendo antes? O sea, era también la película, que en este momento es el momento en que empieza la película, ¿no? Creo que diluye un poco, hay un cuestionamiento de la naturaleza del cinematográfico en tiempos donde el audiovisual ha ido perdiendo, o sea, quiero decir, se ha convertido en una categoría mucho mayor. Creo que está hablando también de los límites de lo cinematográfico, los límites de la película, y rompiendo aquí también de nuevo barreras y oposiciones y dicotomías que podían existir anteriormente, pero que de pronto en su cine desaparecen. Creo que es muy consciente de ello.
Creo que esto que comentas nos puede dar pie, porque vamos a ir acabando, a comentar un aspecto que a mí me gustaría sacar a colación, y sé que a Álvaro por menos también le interesa, que es el tema de la recepción de Apichapong en el momento de mayor esplendor del cine asiático, de recepción en Occidente, y el valor ahora que se da a su cine en una situación, la de Apichapong, que yo creo que es un poco peligrosa para todos, más que para él, porque hace un poco lo que le da la gana, que es el tema de que su cine es usado a menudo como arma arrojadiza entre cinefilias, entre ciertos tipos de crítica. Ha pasado menos en esta ocasión, lo cual no es para mí bueno, por definición, pero quería un poco que me dierais vuestra opinión sobre cuál es la posición de Apichapong para vosotros y cuáles son los riesgos que corre él como cineasta y nuestras apreciaciones en esta especie como de pugna sorda que hay entre cinefilias y críticas, la mayoritaria, la minoritaria, la culta, la inculta, etcétera.
Pues bueno, yo creo que el caso de Apichapong es claramente una oportunidad perdida. Cuando la mayoría empezamos a conocer a este cineasta, que fue en pleno boom del cine asiático, pues que empezamos a conocer filmografías y películas de directores de, pues eso, de Corea, de Tailandia, de China, de Japón, de toda esa zona que antes no teníamos acceso. También Internet ayudó muchísimo, ¿no? Y también algunos trabajos y la implicación de ciertos festivales. Y yo creo que el problema de eso estuvo muy bien. A nivel de descubrimiento puede ser una etapa maravillosa, pero también el problema es que se centraba mucho en la visibilidad. Se centraba en proclamar pues las bondades de ese cine, de esa novedad, frente a la oferta convencional que teníamos y que estaba llegando pues a España y, bueno, en nuestro caso, y a otras partes del mundo, ¿no? Y eso también agudizado por una crítica cavernaria, ¿no? Que no salían del programa de Garci, y que, bueno, sistemáticamente en cada festival donde presentaban una película pues con un ritmo diferente, pues era una cosa infumable, intragable, y que todavía, bueno, todavía lo seguimos viendo, y eso no ha bajado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que un cineasta como Apichapong lo que pedía precisamente era involucrarse no solo en su visibilidad, sino también en lo que estaba ofreciendo, porque lo que él estaba ofreciendo era también diferente, muy diferente de otros directores del periodo. Esto que estamos hablando de los ritmos internos, del manejo de lo trascendente, de lo fantástico, la superación del cine, todo eso, digamos, tendría, yo creo, que haber invitado a un debate más profundo, como pues creo que pasó en el caso de Godard, de Antonioni, sobre el lenguaje del cine, el lenguaje audiovisual y sus posibilidades. Y sin embargo, yo veo que se redujo más bien a una cosa de ataque y defensa, ¿no? De unos nuevos valores. Y en la actualidad, yo creo que eso se ha ido arrastrando hasta ahora. La palma de oro que le dieron a Ángel Bonmí, no sé hasta qué punto ha tenido repercusión. A su productor Luis Miñarro no le ha servido de gran cosa. Y ahora mismo, bueno, es muy positivo esto que estamos viendo, de que se está recibiendo mejor esta última película, y quién sabe dentro de unos años si no es un cineasta de referencia. Pero lo que yo sí echo de menos es un debate más serio, o más que serio, porque seriedad nos falta con estas cosas y agravios y de todo, más quizá un debate más tranquilo y teniendo en cuenta la importancia de lo que propone.
Bueno, yo realmente soy muy mal visionario para estas cosas. Voy a hacer un comentario mucho más mundano y menos interesante que el vuestro. Yo llevaba varios años, lo digo de verdad, llevaba varios años vaticinando la caída de Apichatpong Grassettacul. Yo creía que iba a funcionar. A mí es un cineasta que me interesa mucho, pero creía que iba a ser uno más de estos becerros de oro de la comunidad callerista que, bueno, primero los hacen y después los tiran, ¿no? Realmente me ha sorprendido la buena acogida que ha tenido esta última película. Y sin embargo, creo que es un cineasta, bueno, un creador audiovisual, por así decirlo, para romper con lo de cineasta una vez, porque es verdad que es mucho más que eso, en el que se dan varios problemas. Y es que buena parte de su producción filmográfica, bueno, de sus cortos, instalaciones, son completamente inaccesibles y es una producción, como señalaba Diego al principio, vastísima. Eso nos dificulta, sin embargo, vamos, sus películas sí son fáciles de encontrar, de comprar y demás, se pueden ver sin ningún problema, y yo creo que eso impide un poco que veamos realmente la dimensión que él tiene como creador contemporáneo, que creo que está muy presente en toda su obra y todas sus películas de alguna manera están señalando esa idea que comentabais antes de que son casi novelas en construcción, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que la crítica de cine poco a poco esté saliendo, bueno, la crítica audiovisual poco a poco esté saliendo de ese estándar de solamente fijarse en los largometrajes, solamente analizar las películas, quizás sí pueda facilitar que en un futuro alguien pues se anime de verdad y lo analice su obra o pueda acercarse a su obra en toda su relevancia, que es también la de bueno, la envergadura de su creación artística, que es mucho más que cine.
Pues en esta línea de lo que estáis comentando, a mí me gustaría recomendar tres textos para terminar que podéis encontrar en internet fácilmente. Yo os decía el tema de que no siempre es positiva para mí la acogida entusiasta de ahora de Apichatpong, que algunos apuntan como que por fin ha visto todo el mundo la luz, porque creo que hay mucha gente que lo que está haciendo es, en contra del típico crítico reaccionario, pues el crítico extático que recibe la iluminación en el festival correspondiente y que en realidad apenas ha analizado nada de lo que está viendo tampoco. Entonces, a mí me parece que una de las diferencias básicas entre 2010 y 2016 es que ha surgido un tipo de crítica, por llamarlo así, que pues tiene muy claro que hay ciertos productos que amueblan muy bien y que conviene y queda muy bien el sentir el éxtasis y anunciarlo públicamente que lo ha sentido. Entonces, yo voy a recomendar tres textos que me parece que sí hacen un análisis que vale la pena sobre la última película que encuentro de Apichatpong y en general sobre su cine, que son un díptico que publicaron David Tejero y Débora García hace poco en Visual 404, un artículo escrito a cuatro manos, dividido en dos partes, es interesante. Una crítica de Manu Yáñez en Otros Cines Europa, en la versión Europa de Otros Cines, y una crítica bastante larga, casi un ensayo, de Miguel Muñoz en El Antepenúltimo Mohicano, que la verdad está muy bien. Y con esto ya pues vamos a acabar de buena manera con Apichatpong y vamos a pasar a un tema bastante diferente que nos vamos a ilustrar musicalmente.
Ah! about metamind. But in the cultural sense, I just speak in future tense. Judas is me a offense to where it comes the next time.
Stephanie Joan Angelina Germanotta, también conocida como Lady Gaga, que acaba de cumplir 30 maravillosas primaveras. Aquí estamos Rosendo Chas y Ruth Uris y una servidora de ustedes, Elisa McCausland, para hablar de un top 6 que nos hemos montado en esta inauguración de Perros Verdes, un poco sui generis, un poco personalista, y no sé quién de los dos quiere empezar.
Bueno, venga, empiezo.
Venga,
yo.
Rosendo, rompo, bienvenido a la mesa.
Rompo el hielo.
Y dale a cuál de esos dos temazos que. O sea, este
venga,
sería.
Entiéndelo,
sería como el top six sería, ¿eh?
Vale.
O sea, el seis, como el que menos te emociona.
O sea, los míos van a ser.
No,
los
uno de ellos.
Los menos buenos.
Uno por abajo.
Mira,
uno por abajo.
Ya me habéis indignado cogiendo los dos temas que hubiera cogido yo.
¿Cuáles serán los dos que hubieras cogido?
Bueno,
porque mira
ahora
que
lo
había.
Diré,
¿eh?
Pero era Born This Way y Marry the Night.
Muy bien.
La verdad. Pero bueno, los dos temas que he cogido yo me.
Pero
me,
empieza por,
me
el, interesan. Por el que menos te.
El que menos me interesa, ¿no?
El que menos te interesa de los que te interesan. De los que te hemos dejado.
Efectivamente.
Así.
Estos restos que me habéis dejado. Pues he cogido Judas, que me interesa. En realidad, lo que me pasa con Judas es que yo, cuando veo a Gaga, no puedo más que hacer constantemente un díptico con Madonna. Constantemente no hago más que compararla con Madonna y ver las diferencias y tal, aunque son dos personajes muy distintos en contra de lo que se puede pensar. Y entonces, claro, en el caso de Judas se ve especialmente y me parece muy interesante porque, claro, Like a Prayer tuvo una, digamos, tuvo una acogida con una serie de escándalos tremendos por el vídeo. Estoy hablando del vídeo de Like a Prayer, que no sé si recordaréis, pues ahí con su, bueno, Cristo negro y una especie de mujer de la calle que era ella misma, ¿no? Y yo, bueno, pues yo personalmente no puedo evitar ver cómo, pasados todos estos años, de repente esta mujer, Gaga, hace un producto comercial perfectamente diseñado y pensado, que no digo que el otro no lo estuviera, por supuesto que lo estaba, pero como en este caso es una cosa, es una labor de ingeniería, ¿no? En la que, pues todas las, digamos, todos esos componentes religiosos, de imaginería religiosa, que a ella pues le son muy propios porque constantemente está haciendo referencias a su rollo de italoamericana y tal, ¿no? Pues como ella lo ha expresado, como ella lo ha puesto en juego, ¿no? A nivel comercial, y cómo se puso en juego, nada menos que en los 80, ¿no? Entonces eso es en Judas una cosa que a mí me interesa mucho. Y bueno, si queréis luego decimos alguna cosa más, ¿no?
como tú prefieras. A mí una de las cosas que más me interesa...
¿O queréis que hablemos directamente de cada tema?
Que más me interesa de Judas es precisamente que ella encarna a María Magdalena. Y además, dentro de lo que sería la propia banda de apóstoles y un Cristo, todo se ha dicho también, latino, que dados los tiempos también es bastante interesante como reapropiación, si lo prefieres, de el imaginario instaurado por Madonna 20 años a, pero digamos que con una vuelta de tuerca que yo creo interesante. Pero si quieres, lo dejamos aquí y lo retomamos para dar paso al sería el top 5, este era el 6, el 5, de Ruth.
El que menos
de los que has cogido, el que menos. O sea, esto es como elegir entre, ya sabemos, papá, mamá, los primos y la abuela.
Yo creo que ahí elegiría Married at Night, porque mis dos elecciones han sido Bad Romance, que es, digamos, para mí el videoclip más icónico de toda la carrera de Lady Gaga, y Married at Night, que para mí es una continuación, en cierta manera, en ese siguiente disco, digamos que Bad Romance era del segundo, si no me equivoco, Married at Night del tercero. Digamos que en Bad Romance la veíamos ahí, incluso una escena que me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho escoger estas dos canciones porque hay una escena que más o menos se repite, por verlo de alguna manera. En Bad Romance se la ve a ella en una bañera siendo emborrachada y drogada para ser vendida a unos mafiosos rusos. En Married at Night la ves también de manera decadente dentro de una bañera, pero en esta ocasión es la decadencia pre-fama. Es como se ve a ella misma, de hecho al principio del videoclip ella dice algo así como que no le gusta recordar las cosas como las ha vivido, sino que prefiere recordarlas en una manera artística, proclamándose a ella misma también de esa manera como una artista. Entonces ella se imagina que es llevada a una institución en la que la llevan pues unas enfermeras vestidas de Dior, como no, con unos zapatos de Louboutin, todo pues muy fashion, muy típico de su...
Muy caro, sí.
el product placement es una de las constantes en los vídeos de Gaga.
Un product placement que ha ido elevando la categoría, todo se ha dicho, sí. Mediando el arte... También.
El arte. Otro product placement.
El arte de la publicidad en sí mismo, ¿no?
Bueno, y el arte en sí, o lo que podemos llamar arte a día de hoy, siglo XXI, o Marina Abramovich mediante. Pero. ¿Quieres comentar algo más? O...
No, realmente lo que me gusta más de Married at Night es que ella se ve a sí misma siempre como esa freak mainstream que te presentan en absolutamente todos sus videoclips. Se retrata a sí misma como esa persona que ha sufrido incluso problemas mentales, que nunca sabes qué es realidad y qué no, que forma parte del producto y qué no dentro de ese circo Lady Gaguesco. Y me gusta esa evolución dentro del videoclip de he estado en lo más profundo, he estado en lo más hondo del pozo y he resurgido porque soy quien soy, porque tengo mis valores, porque ella se autoproclama madre de monstruos y lo deja ver prácticamente en cualquier videoclip. Entonces me gusta mucho precisamente en su carrera haberla visto aquí. De hecho hay una secuencia en la que se ve a todo el mundo, se ve a una sala de baile con un montón de bailarines. Uno tropieza y la única que se acerca a ayudar es ella, porque al final es lo que a ella le ha hecho progresar en su carrera, ser buena persona, no solamente ser grande como artista, pero sobre todo ser buena persona y ser freak mainstream.
Y es interesante además que los dos habéis escogido como de lo que más os gusta o lo que menos, pero bueno, es curioso que estéis hablando de la construcción propia del yo marca de Lady Gaga. Ya sea cooptando una serie de, bueno, resignificando una serie de imaginarios, como renarrándose a sí misma, porque los dos están dirigidos por ella, tanto Married at Night como, sí, como Judas, que está codirigido. Entonces ahí hay un tema, hay un dato, aunque sean de discos distintos, ¿no? Pero sí es interesante, yo creo, que es lo que a mí me interesa, por eso, de los que menos me han gustado a mí de los dos que he escogido el que menos, pero bueno, más que nada porque me resulta bastante, siempre me pareció al principio, la primera reacción con Born This Way fue un enfado primigenio en este sentido de pero vamos a ver, Lady Gaga, qué lista estás siendo básicamente con esta cooptación una vez más de toda la estética Orland aplicada a este discurso de mamá monstruo que te has sacado de la manga. Pero es interesantísimo porque Lady Gaga en ese sentido ha sido una visionaria, o en parte podríamos hablar de alguien que ha ayudado a la legitimación de lo freak, ¿no? O de que ha sabido ver en lo freak precisamente lo siguiente en nutrir el mercado a non-stop. Entonces,
bueno, eso es una reconstrucción que está sucediendo. Eso, digamos que casi casi se podría decir que es una gentrificación que está sucediendo últimamente, ya desde hace años, con los freak, pues con cosas como Big Bang Theory. O sea, quiero decir, sí, ya sí. Desde hace bastante tiempo hay mucha gente que ha decidido que lo especial, ¿no?, es esto, que es lo raro, ¿no?, pero con una especie de filtro de no tan raro, quizás, ¿no? Entonces, este decir que ahora todos somos especiales y tal, que se lleva diciendo de otras maneras mucho tiempo, ¿no? Ella lo está directamente, pues eso, capitalizando, ¿no?
Pero es también muy interesante porque tiene muchos detractores. Quiero decir que no ha logrado hacer un white traseado, por así decirlo, completo, ¿no?, de todo lo freak, porque sí hay entre las comunidades más que más se sienten en ese sentido más, bueno, como ha relatado muchas veces, ¿no?, que le hacían bullying en el colegio, cosas, sí, por el estilo, ¿no? En ese sentido se ha logrado conectar con toda. Por eso yo no estoy segura hasta qué punto diría que es un aburguesamiento o una gentrificación, o ha sabido detectar precisamente que también hay todas unas generaciones que se han criado con la cultura popular y con, que quieren también ser centro, ¿no?, por así decirlo, que quieren, bueno, ser mainstream.
Hay un capítulo de Glee, no sé si lo habéis visto, que está basado en la teatralidad de Lady Gaga, ¿no? Y Glee es una serie prácticamente su leitmotiv es esto que estás diciendo. Uh-huh. O sea, creo que ahora mismo hay una especie de reivindicación de eso, pero que no es en absoluto nada inocente.
No, no,
es algo muy pensado y con una intencionalidad totalmente comercial.
Pero lo interesante es que aunque sea una estrategia de marketing o de marca, es una estrategia muy bien pensada, un medio largo plazo, en un sentido además de empezar, acordémonos con Fame, antes de Fame Monster, con un punto casi choni y Vicenco y demás,
total,
¿no? Y precisamente como nuestro amigo sueco, Jonas Åkerlund, le ayudó a sofisticar y a pinapear eso raro, ¿no? Hacer de ello una estética que luego plantearemos precisamente porque tanto como tú como yo hemos escogido el momento en el que le coge filón a eso de matar a todos los novios que ha tenido y que luego se va sacrificando en todos sus videoclips.
Momento de empoderamiento.
Después que tiene, digamos, su cumbre en Bad Romance y que luego traslada, pasa ese testigo precisamente a Beyoncé, que también le hace un lavado muy majo de imagen y un pinapeo muy, muy, muy bien hecho. No sé si queréis comentar algo
más. Yo
sobre
Born This Way, perdona, sí que quería decir un par de cosas. A nivel de vídeo, me parece de los más interesantes porque tiene unas referencias. O sea, bueno, todo este rollo de House of Gaga, que no sé si lo conocéis, pues digamos que, claro, junta un montón de artistas que, bueno, pues que van poniendo su granito de arena y tienen, pues al final es realmente otra vez Factory, ¿no?, de Andy Warhol, ¿no? Porque además esa es la referencia de ella. Y en este caso en concreto es que encima, pues a mí me pasa que estas referencias me gustan especialmente, ¿no? Porque yo lo primero que pensé al ver el vídeo fue en Jodorowsky. Uh-huh, o sea, sí. Hay una serie de referencias visuales que me parece que tienen mucho de Linchano, de Cabeza Borradora, por ejemplo, de Jodorowsky, de La Casa de los Metabarones y tal. sinceramente, creo que es de los vídeos en los que ha puesto en marcha o sea, ha cogido como un background más rico, ¿no? Y conecta más con todo ese background que en otros muchos vídeos parece que no aparece tanto, sino que es más un rollo más de impacto de imagen, ¿no? Entonces, a mí, incluso me recordó, por ejemplo, a Animatrix, aunque parezca una referencia muy extraña, ¿no? Pero hay unos cortos de Animatrix, los que hablan del pasado de Matrix, ¿no? En el que hay varias historias, pues, de este rollo de las Wachowski en lo que intentan tomar ahí lo zen y reconvertirlo, ¿no?
Toda la imagen Giger también, que tiene con todo, claro, el tema de los huevos y de ese renacimiento, que es muy interesante, que se llame Born This Way, cuando además ella misma reza como un mantra: don't be a drag, just be a queen. Claro. Entonces hay aquí ya un tema bastante que se puede leer como desactivador de lo verdadero subversivo que puede haber en lo freak. A fin de cuentas, luego terminó sacando un perfume que se llamaba The Fame, todo negro, que olía en un principio a semen y luego
a fama. Olía a fama.
Y luego olía a
olía
fama.
Dinero.
Eso te ha quedado muy bien, Rosendo Chas. Pues vamos a hacer una continuación al siguiente nivel, el de los vídeos que más nos han molado. Ruth, Bad Romance, o sea, es que no va, pidió primero,
esto es tremendo, no estoy muy indignado, además ha puesto Mary the Night, el último, muy mal, Ruth.
Cuando empezamos a decir que íbamos a hacer esto de Lady Gaga, dije, voy a pedirlo lo primero porque seguro que me quitan Bad Romance.
Muy bien, aquí esto fue un poquito Showgirls bajando por las escaleras, pero ahí estamos.
Sí, sí, sí.
Sí, fue un poco ese pisotón, ¿no?
Sí, sí, aquí rodamos Rosendo y yo.
Bueno, no, pues decir que entre Bad Romance o Mary the Night, ¿cuál hubieses puesto el último?
Es difícil.
Es difícil elegir, ¿no? Para mí Bad Romance es el primero, sobre todo porque, bueno, yo en este no veo, igual que antes os comentaba lo de que ya no sabes qué es real y qué no, aparte de que es un icono ya en su carrera y yo creo que ya en la historia del pop en esta época, es que en ese ya no veo el aparato que rodea el producto de lo que es realmente Lady Gaga. O sea, la veo que ella es el producto al 100%, las 24 horas del día. Ella directamente sale de una cápsula semi-espacial, semi-ataúd en el que pone Monster, con lo cual ya no hay mejor definición que Madre Monstruo. Y bueno, un poco lo que comentan lo que aparece en este videoclip es, pues eso, ella sale de esa cápsula, es vendida a una mafia rusa, pero al final ella es, como dice ella misma, es una zorra libre, con lo cual consigue librarse de todo y esa escena final en la que ella se ve delante de las llamas y del cuerpo calcinado de la persona que le ha hecho sufrir, es como, es que yo soy la que valgo aquí. Entonces, también me gusta resaltar de esta canción, no solamente el videoclip, sino la canción, que convierte en un éxito de ventas una canción romántica alejada de cualquier convencionalismo, en el que no se cortan decir que lo que necesita de la otra persona es su drama, su enfermedad, su romance malo, dañino, perjudicial para la salud. Y aunque en realidad la letra es prácticamente una oda a la autodestrucción amorosa, de alguna manera, sí que es verdad que en el vídeo le pasa como en todos los videoclips, yo creo que es que al final ella siempre gana.
A mí Bad Romance me mola porque en realidad podría ser un alegato muy interesante sobre la prostitución en ese sentido, o sea, quiero decir, antiesclavista si lo prefieres, en ese final de no te preocupes que estás escogiendo toda una serie de... Además hay una codificación de colores que lo plantea, yo creo que va de una manera bastante evidente, ¿no? Ese principio, ese último baile de rojo y luego cuando aparece completamente ya como liberada de blanco y...
O sea, que tú lo ves como un repart revenge.
Bueno, más o menos, mira, me parece bien, pero sin lo que es interesante es que el rape no es rape, quiero decir, que está codificado o sofisticado o glamorizado, si lo prefieres, también como ella en ese sentido, en la historia storytelling marketingiano que se ha creado, es muy interesante que haya logrado interiorizar y hacer de sí misma ese orgullo de freak, y que por lo tanto por eso apelaba un poco al casi como el orgullo de prostituta, si lo prefieres, ¿no? O de, en el sentido de transacción, ¿no? Me recuerda un poco también a cuando Sasha Grey vendía The Girlfriend Experience tras rodar con Soderbergh, ¿no? Esta idea como de, ¿no? Si todo es transacción, no sé de qué nos estamos rasgando las vestiduras y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de un sistema capitalista, me parece honesto, desde mi punto de vista, pero sí. Bueno.
Y, ¿Rosendo? Sí, bueno, yo hablo, si queréis, entonces de mi última elección, Paparazzi. Paparazzi a mí es un vídeo que me gustó mucho. Tiene, digamos, un punto... O sea, lo primero que me cautivó o lo primero que me llamó la atención fue su punto cinéfilo, ¿no? Pero en realidad lo que más me gustó cuando lo pude ver más veces, ¿no? Lo que me fascinaba era la parte esta de la estrella rota, ¿no? Y de cómo se reinventa. Porque esto es un tema, bueno, muy antiguo también. Es un tema que está muy manido, el tema de la estrella rota y tal. Ya sea pues porque finalmente se reinvente o porque, yo que sé, a los Sunset Boulevard, pues la estrella rota ya está para el arrastre y bueno, no hay reinvención casi posible, ¿no? Solo dentro de su cabeza. Pero en Paparazzi hay un tema un poco de, vamos a decirlo usando un palabra de estos que gustan, de cuerpos no normativos, ¿no? En mi opinión, hay ese rollo de que salga, está rota literalmente porque está paralítica, ¿no? Y este rollo de que la vistan como una especie de María de Metrópolis y la pongan ahí con sus muletas a torpemente bailar, pero o que intenten, cuando la sacan de la limusina, que bailen ridículamente, porque no se puede llamar de otra manera, con ella moviendo las manos, porque claro, no puede mover otra cosa, ¿no? Y ellos haciendo unas piruetas extrañas para poder sacar glamour de donde en la actualidad no lo habría, ¿no? Me gusta ese rollo de cómo los paparazzis la devoran, ¿no? Y cómo hay ese punto también que conecta con otros muchos vídeos de ella, lo que hablábamos de la realidad inventada por ella misma, ¿no? Ese punto sucker punch que hay en Marry the Night, ¿no? Pues me gusta mucho cómo se reinventa en su cabeza, realmente, ¿no? Y al final, bueno, pues tiene ese momento de asesinar al novio de esa manera absolutamente de cómic de otra época, o sea, totalmente absurda, pero además sin olvidar una especie de product placement vestida de Mickey Mouse, ¿no? Con ese rollo de Mickey Mouse.
Un Mickey Mouse que un sería... poco creepy, todo se ha dicho
sí,
también.
Sí, pero medio japonés, ¿no? Medio ese tipo de idol japonés.
Y en
¿no?
peto amarillo, ahí chillón total.
O sea, una cosa absolutamente...
Con esas gafas que luego reinventan Alejandro
terrorífico.
También.
Sí, sí, sí. O sea, una cosa terrorífica, ¿no? Y bueno, y mata a este y se hace otra vez, vuelve y la gente le quiere como si fuera Roxy en Chicago, ¿no? O sea, es...
Yo voy a cerrar con Telephone y ese versus que no es versus, que en realidad es casi una joint venture entre vale. Lady Gaga y Beyoncé, esa especie de trasvase de códigos y que es... tanto por lo que comentaba antes, su estética pinapera, como por esa reapropiación o pedir prestado la Pussy Wagon de Kill Bill para resignificar la huida, y esa huida que además es tan, tan Thelma y Luis. Y luego ese insistir precisamente en que creo que ha sabido resignificar todo lo que es el tema del product placement, porque desde... Yo diría que en Paparazzi ocurre, pero es en el primer vídeo, creo que es en la del disco stick y demás, las que están, por eso digo que ha sofisticado precisamente, bueno, luego para terminar sacando unos Lobutín o haciendo ya directamente en su último disco, Art Pop y en Applause, ya un videoarte, ¿no? Y toda esta especie de consecución y de escalada en lo que es la cultura popular, creo que es precisamente interesante porque aquí, claro, hay cosas que se quedan súper súper viejas, que es como hacer el product placement de un móvil, ¿no? Un móvil del 2009, 2010, 2011, ya, bueno, se te queda muy 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 atrás, muy viejo. Pero bueno, luego en ese sentido yo creo que lo que más me parecía interesante sobre todo es cómo también influyó la propia Lady Gaga en ese momento en otro videoclip, en este caso de Beyoncé, que es Videophone también, en el que están las dos.
Es anterior, ¿no? Videophone.
Yo creo que lo sacaron un poco a...
Más o menos a la vez, pero creo que es anterior. Sí.
Vamos, y,
el díptico es muy
es una idea de tú vienes, me haces el vídeo, sí, y voy para allá.
Esto
y este
es muy
tipo
últimamente.
Sí,
pero, y te traslado mi estética un poco también, ¿no?
Y que iba un poco, pero claro, quien marcaba la estética ahí era precisamente Lady Gaga, no Beyoncé. Y Beyoncé luego ya empezó a estilar estos pelucones pinaperos y el rosa intenso y toda esta paleta que creo que es bastante interesante, pero lo que creo me parecía todavía más interesante es el hecho también del punto de vista, y es el ser, y creo que los tres lo hemos planteado de una u otra manera, el ser hiperconscientes de quienes miran, ¿no? y de que ellas ambas están construyendo y reconstruyendo una imagen para el que mira, pero ellas son en parte, y sobre todo Lady Gaga cuando ya lo último lo ha dirigido incluso ellas son víctimas del propio sistema, pero a la vez son sujetos de la construcción de lo que quieren trasladar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que en el fondo están hablando de todos y todas nosotros. Entonces,
es un rollo muy cómplice, porque en ese vídeo es el vídeo, yo creo, en el que más guiños hace al espectador, vamos a decir, por ejemplo, te dije que no tenía polla. ¿Sabes? No sé si lo habéis visto, esto suena como un exabrupto, pero es una cosa que le dice una de las guardias de la cárcel a la otra, ¿no? Cuando la dejan desnuda en la celda, ¿no? O yo qué sé, se come una hamburguesa y dice una cosa directamente mirando a cámara, ¿no? Todas las leyendas urbanas que hay.
Pero lo que ocurre es que ella sofistica muchísimo mejor, desde luego, de como lo han hecho una Madonna, incluso una Nicki Minaj o Beyoncé. Britney Spears, que Britney Spears tiene un máster en hacer canciones de como la cosa. Pero es curioso porque, por ejemplo, y aquí yo creo que cerramos con la influencia BDSM, ¿no? La sofisticación BDSM y la desactivación BDSM que de la que han participado Rihanna, por ejemplo, con SM, o ese vídeo terrible y horroroso de Cristina Aguilera que si no recuerdo decía algo así, la canción como que solamente esta noche voy a ser de esta manera, ¿no? Y entonces como esto creo que incluso creo que fue Alaska que dijo muy certeramente que Lady Gaga había sido que podríamos decir lo que quisiéramos de Madonna, pero que Lady Gaga había sido la única que había logrado poner a beber de un cuenco a Cristina Aguilera.
Anda.
En un sentido, claro que sí. En un sentido precisamente de poner de moda todo este BDSM chic que después, claro, todas iban detrás diciendo es verdad, si esto es lo que vende a lo bestia. Pero Britney Spears precisamente tenía el de If You Shake Amy, ese videoclip que es una pequeña maravilla donde toda la supuesta violación, escenificación de la violación en que hay en Alejandro, ya había habido ahí unos temas, bueno, violación, vamos a llamarlo orgía, no sé, porque todo estaba muy estetificado, muy... Vamos, muy glamurizado, ¿no? Sí. Eso ya lo había planteado de una manera entre el discurso de lo público y lo privado, Britney Spears tiempo A. Pero lo que es muy interesante es que directamente toda la barrera de lo público y lo privado, Lady Gaga ya se lo pasa por el forro porque directamente es ella la construcción. Entonces, ella es, claro. ella es la máscara. Y eso creo que es donde, hasta al menos hace 2 años, que sí es cierto que Art Pop y esta idea incluso de que a lo mejor Marina Abramovich de mediante varitas, de señoras del arte varias, la tocaran y la dejaran de tocar, pues ha tenido ahí su, digamos, no sabemos si resbalón o esperamos que vuelva.
Si me dejáis decir una última cosa, yo una de las cosas más interesantes que hay para investigar este personaje es ver Retorno a Lily Ford, la enésima invento de los chicos de Muchachada Nui y tal, en el que veréis, no, porque tienen mucho ojo para ver realmente las constantes de un personaje, eso hay que reconocérselo, y hay un par de cosas muy, muy majas de cómo retratan a Lady Gaga, que creo que, vamos, yo me lo he visto para preparar esta charla.
I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier.
Pues una vez narcotizados primero por Apichapom y luego por Lady Gaga, vamos a terminar con lo que vamos a llamar, si esta sección tiene continuidad, Imágenes Abismo. Vamos a, como decía Ignacio al principio del programa, vamos a hablar de imágenes significativas. Como todos sabéis, no hace falta que os lo comentemos, pues se producen día a día, sobre todo en Internet. Cada día hay una imagen que nos procura una serie de pensamientos, ideas, o al menos se traduce en una, pues en un revulsivo, en redes sociales, etcétera. Y creo que es un fenómeno bastante interesante para analizar con cierta regularidad, no solo por eso, por la frecuencia con que se producen esas imágenes, sino porque esas imágenes las hemos llamado en cierta manera imágenes abismo, porque es un título fácil para decir que nos devuelven la mirada. Es decir, son imágenes, por decirlo así, el imperio de las imágenes, el universo de las imágenes, ya no es algo que miramos nosotros, sino que hace bastante tiempo que nos mira a nosotros. Nosotros, en esto creo que arrebato, por poner un ejemplo, la película de Iván Zulueta fue bastante pionera en ello. Hace mucho tiempo que hemos sido vampirizados por las imágenes y ya no somos nada realmente como entes cárnicos. No somos más que la proyección que tenemos como imágenes, incluso como iconos, como avatares en Internet. y creo que esto hace bastante fundamental entender las imágenes de una manera más orgánica que antes. Las imágenes antes ilustraban los artículos, servían de excusa. Ahora las imágenes son el artículo. Ya no es que una imagen valga por mil palabras, la imagen ha reemplazado las mil palabras. Las únicas palabras que ahora pueden entrar en una imagen es si la acompañan en plan meme, una chorrada puesta debajo. Pero el caso es que las imágenes lo han devorado todo y creo que es bastante interesante comentar entre todos imágenes que vayan surgiendo, las que se le vayan ocurriendo a cada uno, incluso como iremos promoviendo el programa en redes sociales, pues si quieren los oyentes también comentar o que comentemos imágenes, pues estaría muy bien. Seguramente al comentar esta imagen de la que vamos a hablar ahora, principalmente con Víctor Ladator y Luzuris, aunque están todos los invitados, los participantes, pues ya no estará de moda, porque como estábamos hablando, pues habrá otras siete que le hayan sucedido después. No, ahora mismo no sé, no he consultado las redes sociales hoy cuál es la que está de moda hoy. Pero bueno, esta que vamos a comentar nos viene bien porque creo que tiene bastantes aspectos para comentar. Como recordaréis, hace unos días fue secuestrado un avión de Egyptair que viajaba, me parece, de Alejandría al Cairo, y fue secuestrado por un señor que llevaba aparentemente un cinturón de explosivos, y que un señor mayor, 59 años, y que después de aparentemente con la histeria que tenemos todos ahora más o menos fundada con el tema terrorista, pues se creyó que era un señor que había tomado el avión y que lo iba a volar. Luego se descubrió primero que el cinturón de explosivos era falso y que este señor lo único que quería era que le dejaran hablar con su ex, porque estaba separado de su mujer y desesperado porque no encontraba otra manera de comunicarse con ella, pues no se le había ocurrido otra cosa que secuestrar un avión. Lo interesante, lo más interesante todavía de toda esta historia, es que un británico que viajaba en el avión, pues mientras no se había resuelto todavía el secuestro, pues no se le ocurrió otra cosa que pedirle a una azafata que hacerse una foto con el secuestrador. Esa foto, por supuesto, ha sido muy comentada, la habréis visto por ahí. Si no, basta poner en Google Egyptair secuestro y selfie, aunque ahora comentaremos que era un selfie esta imagen, pero bueno. Y efectivamente pues sale el secuestrador, un pobre infeliz con una expresión indescifrable, y el turista británico, pues con una sonrisa, un rictus, no se sabe muy bien qué es lo que aparece en su cara, pero es una foto que para mí, y ahora la comentaremos, como digo, pues viene a decir muchas cosas del presente. Me parece una foto tremendamente significativa. Yo, para empezar a abrir el debate, diría que esa imagen me recuerda un poco el título de una película de Resnay de hace un tiempo, que era Asuntos privados en lugares públicos. Es decir, lo que hemos conseguido con poniéndonos todos en la esfera pública online, virtual, no es darle mayor primacía a lo público, a la esfera pública, a nosotros como sociedad, sino sacar a relucir, y además orgullosamente, toda nuestra basura emocional y sentimental, y además convertirla en un asunto global. Es decir, hay un señor, por una parte, que no tiene otra idea porque le ha dejado a la mujer que secuestraba un avión y arruinar su vida totalmente, y hay otro señor que cuando está a punto de volar por los aires con todos los pasajeros y la tripulación de un avión, no se le ocurre otra cosa que pedirle a la azafata que hacerse una foto. Esa foto, ya digo que para mí lo primero que viene a decir es este ambiente en el que estamos, absolutamente enloquecido bajo las apariencias más o menos todavía de normalidad, que es en el cual no importa absolutamente nada salvo el hecho de dar a conocer la situación en la que estamos, y no importa cuál sea. Es decir, yo creo que esto se reproducirá, seguirá produciéndose, y de hecho, a ver, vosotros habéis visto muchas imágenes en las cuales pues hay gente que se está haciendo selfies al lado de alguien que acaba de morir electrocutado, de alguien que se acaba de caer a las vías, de un atentado terrorista. Entonces sí, o efectivamente, o este fenómeno tan interesante que podemos comentar algún día, que es el de la gente que ha muerto mientras intentaba tomarse un selfie, que es, en cierto modo, es un tema fascinante. Más allá de que podamos hablar tranquilamente de la pobre coeficiente intelectual de la persona que lo ha hecho, creo que es un fenómeno bastante interesante. Incluso podría hablarse de una forma de trascendencia a través del selfie. Pero vamos, yo quería empezar a hablar del debate a propósito de este tema en concreto apuntando solo eso, que es cómo la intimidad, lo más vulgar de lo íntimo, se ha apoderado de la esfera pública, y eso a algunos le llaman pues estar en sociedad y estar comunicados globalmente.
Sí, la propia madre del susodicho, de Ben Hines, creo que se llama, el amigo, pues ha recordado que eso no era un selfie. Por lo visto sabe bastante más que él y debe ser, me imagino, pues que una señora británica adorable de unos cuantos años. Sí, más que nada porque se ha montado un revuelo considerable. Bueno, ya sabemos un poco la línea de lo que comentaba Diego. Es una noticia que ha salido publicada en un montón de medios. De hecho, en el artículo de Verne es muy curioso porque se reproducen varias imágenes en diferentes formatos. Portadas de periódicos, en el grupo de WhatsApp y todas esas cosas. A mí la verdad Sí, una cosa que me resulta fascinante de esta imagen, en línea con lo que comentaba, con lo que comentaba Diego muy acertadamente, es que yo creo que refleja perfectamente, perfectamente el momento en el que vivimos. O sea, tiene un valor testimonial enorme. Y además es una imagen que da lugar a muchas lecturas. Es decir, de hecho, ahora mismo la estoy viendo, la tengo delante. Y en el formato exacto de fotografía que tengo, porque se han publicado diferentes, pues en un vistazo rápido, y si no leemos el titular, ni siquiera tenemos que ser muy conscientes de cuál es el verdadero contenido. Sale pues un muchachote, el tal Ben Ains, un muchachote bastante fornido, con una sonrisa que a mí me recuerda poderosamente a las muecas que estamos hartos de ver en Instagram. Y a su lado, pues un señor así con una pinta bastante mortecina, o sea, una mirada un poco abisal, insondable, con cara de circunstancias. Es decir, realmente es que en esta fotografía ni siquiera se observa claramente el cinturón de explosivos. Entonces, bueno, pues como comentaba Diego, estamos un poco sometidos a una catarata de imágenes y podemos ver la imagen y ni siquiera ser muy conscientes de lo que alude. Ahora, en una mirada, en un análisis más profundo, pues evidentemente lo que llama poderosamente la atención es este aspecto tan perturbador de cómo es posible, en qué cabeza cabe que en esta situación a alguien se le ocurra pedir que le hagan una foto. Yo he llegado a una conclusión que tiene que ver con la generación de un cierto, algo que vamos a llamar un cierto concepto de normalidad, en una situación que es anómala por definición, o sea, como es estar sometido a un estresor de la naturaleza, de un secuestro, en un avión. Claro, seguramente este buen muchacho se sintió muy cómodo, sacando una fotografía, porque era la única manera que él tenía de generar una cierta normalidad en una situación que es anormal por definición. Claro, lo que nos tiene que llamar la atención es la naturaleza impulsiva de este comportamiento. Porque yo creo que cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa, ahora vamos a poder hablar de ello, pues llevados por el más elemental sentido común, si algo trataríamos es de no llamar la atención de un señor que en un momento determinado puede hacer volar el avión. Yo no sé qué pensáis los demás. A lo mejor es que el concepto de sentido común, tal cual lo entendemos, es lo que está en entredicho y tenemos que empezar a hablar de ello.
Está claro que la decisión de sacar una foto con el secuestrador que tiene un cinturón de explosivos no está guiada por el sentido común. O sea, la historia es bizarra de principio a fin y yo creo que en parte estamos hablando de ello y un poco entre comillas frivolizando porque no ocurrió nada trágico. Porque realmente el hecho de acercarte al secuestrador con un cinturón de explosivos y pedirle una foto podría haber desembocado en una serie de muertes que podrían pasar a engrosar la lista de los premios Darwin. Todo hay que decirlo. Entonces, sí que...
Muy merecidamente, la verdad.
Entonces, sí que estoy de acuerdo en la parte que comentas de generación, porque para mí es muy importante el dato de que este chico tiene 26 años. O sea, es generacional absolutamente en la época de Instagram, de Pinterest, de Facebook, de Twitter, de la cultura de la imagen y el ego, de mostrarnos a todas horas en todas las redes sociales con nuestra mejor cara y el mejor filtro, el estar en una situación así y no pensar en otra cosa más que en echarte una foto a ti mismo. Es que es bizarro, lo mires por donde no mires.
O sea, ¿tú crees que esto está a la altura de me voy a comer este perrito caliente? Mundo, me voy a poner a comerme este perrito caliente y lo voy a publicar la foto en...
Es que no es al mismo nivel, pero sí que es verdad que tú estás pensando más en mostrar el momento que en vivir el momento, incluso en este caso en salvarte de ese momento. O sea que sí que tiene ciertos puntos en común.
Ajá, eso es muy interesante, desde luego.
Claro, por no hablar, Elina, con lo que apuntaba Ruth, de las posibles motivaciones un poco más espurias, yo diría que desde una óptica más narcisista, de hecho, lo que voy a citar son palabras textuales de una entrevista que él concedió una vez terminada la situación y terminado el secuestro, hablando del que para él iba a ser o tenía que ser evidentemente el mejor selfie de la historia. ¿Vale? Volviendo con lo del selfie, ¿no? Se ve que para entonces no había hablado todavía con su madre. Claro, creo que es importante atender a esto, porque es algo, y a mí es lo que me parece realmente atemorizante de toda esta situación, que sea una motivación que ya esté presente en el momento de hacerse la famosa fotografía, sin la más mínima consideración del impacto que puede tener eso. ¿Vale? Yo no sé qué pensáis al respecto. A mí me parece una cosa totalmente anómala.
a mí me parece que es interesantísimo a un nivel especulativo de la imagen. Es decir, estás haciendo la inversión de tu vida, nunca mejor dicho. Quiere decir que, desde luego, ese riesgo va a tener que tener su mejor resultado, el mejor selfie de la historia, porque el siguiente es, pues eso, selfie muerte y cosas por el estilo, ¿no?
Podría haber sido post-mortem, que, de hecho, era una posibilidad.
Claro, entonces creo que es un interesantísimo indicador de la pirámide de valores. Maslow está ahora dando vueltas sobre sí mismo, no sé si en su tumba o en su cátedra, pero claro, a mí me parece que es lógico, tal y como están las cosas.
Sí, bueno, hay una por lo visto se dice que una de las motivaciones de este hombre para hacerse el selfie, creo que eso comentó a los medios, era comprobar si el cinturón de explosivos era real, porque no tenía nada que perder. Entonces estamos en una situación en la que casi ya más interesante que la imagen es las narrativas que luego se montan a partir de esa imagen para justificar haber hecho el imbécil, ¿no? Estamos en una, ya han pasado, antes lo normal era, pues acaban los telediarios, fijaos este hombre qué valiente, que se ha tirado al agua para salvar a este niño que se iba a ahogar. Y esa era la hazaña. Y ahora resulta que hay que explicarlo porque la hazaña más bien consiste en anular el instinto de supervivencia en favor de esa imagen.
Yo no quiero frivolizar, o sí, pero realmente me parece muy interesante de la imagen que tiene un valor expresivo enorme. No sé si os habéis dado cuenta. O sea, el tipo, el turista británico, se saca la foto, parece, o sea, la expresión, la mueca que tiene, parece propia de una película de animación, o sea, de una película de Bill Plimpton, por ejemplo. Y el otro es como una especie de antihéroe de una película de Kaurismäki. O sea, realmente es todo bastante terrible. Creo que, vamos, estoy bastante de acuerdo con las lecturas y demás que estáis proponiendo. Realmente yo simplemente quería poner esta tontería, pero es verdad que es una imagen. Yo, vamos, de todas maneras, conservo mi. Yo creo que lo que hizo este turista, más allá de todas las narrativas que esté montando y tal y cual, tiene algo de apuesta pascaliana, ¿eh?
A mí, si se me permite la frivolidad, ¿no? ya que Ignacio lo ha introducido, yo me haría una pregunta a mí mismo y es una pregunta que hago extensible a todos vosotros y vosotras. O sea, ¿realmente con quién empatizáis? O sea, ¿con quién sois capaces de empatizar? O sea, ¿cuál es la mirada que realmente te está transmitiendo algo congruente con la situación? Evidentemente la del supuesto terrorista. Que me imagino
el
héroe de Kaurismäki que se tuvo que quedar alucinando cuando se encontró esta situación. O sea,
no, pero no es así, ¿eh? Si vosotros leéis los comentarios a la noticia, en realidad el secuestrador no se acuerda a nadie. Lo que habla la gente es del que ha tomado la foto, el que ha dicho que le hicieron la fotografía. El que, como dice Ignacio bien, el que tiene la expresión casi de no se sabe bien de qué, porque no sabe posar en fotografías, es el señor mayor, porque está fuera de lugar. En realidad es un invitado a la situación, porque la situación ya no es que él se ha secuestrado el avión, sino la imagen. En este aspecto, yo no quiero ser moralista con esto, porque claro, existe la tendencia a que todos digamos pues que el presente es horrible y somos todos subnormales y esas cosas, que son ciertas, pero siempre ha ocurrido cuando no había esta fijación con la imagen. Yo lo que creo que lo interesante es, vuelvo a lo mismo, la imagen como acontecimiento. Por ejemplo, hablaba Álvaro del tema de la narración en torno a las imágenes. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, ahora cuando los telediarios introducen las noticias, ya no introducen noticias, introducen imágenes. Entonces, de esa imagen se deduce una noticia. Pero si vosotros os fijáis bien en el enunciado que dan últimamente los presentadores de televisión, siempre se dice, atención a estas imágenes, las imágenes que van ustedes a ver describen esto y lo otro. Yo insisto, vuelve a ser un signo de que la imagen lo ha devorado todo. Entonces, el tema de esta en concreto es que más allá del tema de que sea más o menos, lo hiciera, como dice Víctor, que él dijo después, lo hizo por el tema de a ver si había explosivos o no, es el tema de que en realidad yo creo que si hay una razón para hacer esta imagen, para hacer esta fotografía. Es la imagen de que, igual que hace dos siglos los indios norteamericanos se dice que decían que la imagen te roba el alma, ahora, por el contrario, la imagen te otorga el alma. Esa es la diferencia con el pasado. Entonces, este señor se cree que haciéndose la foto está salvado, en cierta manera. Ya no está en el imperio de lo real, está en el imperio de lo hiperreal, de lo virtual. Entonces, es lógico que se haga esta fotografía. Si se piensa así, este señor, como la persona que se hace en Instagram 18 fotos diarias de sí mismo en todas las situaciones y de las comidas que toma, es evidente que las comidas que toma o el lugar en el que está no tienen ninguna importancia. Lo que tiene importancia es la fachada de realidad que adoptan ahora mismo a través de las imágenes. Esas imágenes nos salvan, son imágenes beatíficas, casi sacrosantas. Esto es un tema que yo creo que no tenemos perspectiva todavía para verlo, pero creo que las redes sociales, y en particular las redes sociales que priman la imagen, tienen un componente que es cuasi religioso. Es decir, es una forma de fe, la forma de fe de escapar al desierto de lo real que nos conceden esas imágenes.
Sí, de hecho, sí, perdón, simplemente una intervención. No. Realmente es que yo creo que precisamente esta hiperrealidad de la que habla Diego nos aleja de la realidad. O sea, viene un poco a enfatizar o a reincidir en lo que comentaba yo de la generación de un contexto en el que sentirse reconocible. ¿Qué es ese? Ese contexto en el cual, a través de una fotografía, yo me estoy protegiendo de una realidad que me es adversa, o mejor dicho, estoy generando una realidad alternativa, que es la realidad de la que yo me estoy desarrollando como persona, ¿no? Hablamos de un muchacho de 26 años.
Yo solo quería recalcar que, como parafraseando a Shakespeare, más vale un mal epitafio que una crítica por parte de esta mesa, porque vamos, la crítica que se está haciendo de este chico, pues lo entiendo, en cierto modo, ¿no? Entiendo todo lo que se está diciendo, pero como antes ha dicho Álvaro, me parece que se está proyectando mucho sobre lo que significa la imagen. Que sí es cierto que como imagen totalmente, digamos, aislada, las imágenes tienen un significado y todo. Y bueno, de esto hemos hablado muchas veces, de digamos, el significado que puede tener el arte por sí mismo, sin necesidad de meter al artista como iniciador de la obra, ¿no? Pero bueno, creo que aquí todos, quien más y quien menos, tenemos una opinión muy formada sobre esta especie de nueva expresividad o de esta nueva generación de la imagen. Y bueno, no es una opinión especialmente favorable, ¿no? Entonces,
pero no tiene que ver con un tema de favorable o no, o sea, el sujeto ya no tiene absolutamente nada que ver nada aquí, es una cuestión sintomática y creo que es esa cuestión hecha y esa imagen como síntoma y que dice precisamente del presente. Me ha parecido también muy interesante todo el tema incluso de esta imagen y ese gesto como y la propia imagen y la propia creación de imágenes como vertiente beatificadora, porque creo que incluso en, a lo mejor yo es que ya creo que no es que no haya esperanza, sino que estamos en una lógica de competencia constante, pero es que es incluso también en las diferentes fes también hay una competencia, es la competencia de cada uno como su pequeño dios que compite con esas imágenes en el universo virtual, y creo que precisamente por eso él planteaba, y yo creo que su apuesta tenía sentido, el hecho de el mejor selfie de, porque es bastante, lo que pasa es que claro, la competición ahora está, a mí me parece que muy fuerte, desde luego, en este ámbito del riesgo y la imagen.
De todas maneras, creo que no estáis dejando mucho hueco a otras posibles interpretaciones.
Es que va a ser que somos más de Kaurismäki. Mucho metemos. Se nos ha visto primero.
No es así, Víctor. Nosotros somos también criaturas del presente y yo insisto, yo no estoy haciendo ninguna consideración moral. Yo estoy ni siquiera de ningún tipo. Yo me estoy limitando a reflejar el mundo en el que estamos. Y el mundo en el que estamos es que las imágenes no son ni significan, las imágenes son. Es decir, y ni siquiera estoy de acuerdo con Elisa cuando comenta el tema de la competencia. Por supuesto hay una competencia y tiene razón. De hecho se han hecho variaciones sobre la imagen, manipulaciones de esta imagen, donde se ve a este señor sonriendo también cuando están a punto de decapitarle terroristas del ISIS. Porque tiene razón Elisa, la apuesta hay que subirla. Entonces me imagino que veremos en los próximos tiempos más gente pues queriendo, insisto, sublimar o trascender la situación en la que se encuentran a base de hacerse una fotografía. Es que yo lo que insisto es que no hay que darle un valor de moral o de decir competencia, establecer. Es el síntoma de lo que hay, lo que decía Elisa de sintomático. Es decir, todos vivimos ahora en el mundo de las imágenes. Nosotros ahora mismo, entre el tiempo que dedicamos al móvil, el tiempo que dedicamos a internet y etcétera, no hay que negarlo. Nosotros ahora somos hardware de la imagen. Nosotros no existimos básicamente, sino como lo que hay detrás de las imágenes. Es que eso es así, no lo podemos negar. Ahora, si hiciéramos la pregunta ahora mismo en esta mesa, ¿de cuánto tiempo pasamos nosotros mirando pantallas e imágenes? Posiblemente pasamos más tiempo que mirando lo real. Es que eso es así. Entonces, yo no hago consideraciones morales, me limito al contrario a decir que me parece fascinante este fenómeno.
Si me da tiempo a hablar de una anécdota personal, que creo que viene bastante al caso, y no es una cuestión tampoco de... Estoy con Diego, no es colocarse, creo yo, en ningún nivel. Bien, es verdad que es que ya nos cuesta mucho percibir la realidad como es. Es muy raro. Me ha pasado este fin de semana dando un paseo por el Retiro. O sea, es muy raro pararse a observar un lugar, un paisaje, un monumento, y que la gente sea capaz de detenerse a observarlo si no es para hacer una grabación, si no es para sacar una fotografía, y desde luego, si es un selfie, de los de verdad, mejor que mejor, porque salgo yo en primer plano, aunque sea tapando el fondo. A ver, esa es la realidad. Yo creo que estamos perdiendo la capacidad de relacionarnos con la realidad tal cual. Tiene que estar filtrada, y en ese sentido, pues sí, seguramente seamos hardware. La verdad es que me parece hardware de la imagen, me parece una reflexión muy interesante.
A mí me gustaría decir una cosa en este sentido. O sea, a mí me parece muy interesante lo que dices, y de hecho me ha recordado a un planteamiento que nos hemos hecho muchas veces respecto a estos, al fan footage o a este tipo de cine, ¿no? En el que, por ejemplo, por ir a un referente súper tal, La Bruja de Blair, ¿no? Por ir a un referente seminal, ¿no? De este tipo de cine, siempre nos hemos preguntado, pero deja la cámara y sal corriendo y tal, ¿no? Y es curioso porque yo creo que alguna vez sí hemos hablado de que, y esto lo hablé con un amigo que era cámara de televisión, ¿no? Y me decía que a veces cuando estás filmando a través de la cámara no estás exactamente ahí, sino que estás, al ver a través de la cámara, digamos que hay una distancia que a ti mismo a veces te hace ponerte en peligro, porque a él le ha pasado, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahora sí hemos llegado a que pase esto y ya no nos resulte tan extraño que la gente, a pesar de que hay un asesino con un cuchillo, estén sigan grabando y sigan hablando, ¿no?
Precisamente ha sido siempre como uno de los grandes debates de la fotografía, el hecho del si yo soy la cámara, pero creo que hasta este momento nunca habíamos sido tanto la cámara, en un sentido incluso en el que cuando estamos mirando estamos enmarcando. En ese sentido, la idea del framing, la idea del pensar, eso dónde quedaría bien, si en mi Facebook, en mi Instagram o en mi Twitter o en los tres. Entonces, creo que también hay que pensar también incluso en, creo que esto no lo hemos comentado, incluso en los usos de esa imagen luego a posteriori, ¿no? Que hay que plantear también ahí una salida o salidas o unos hackeos, porque sí es cierto que hay unos usos consensuados y otros usos que no.
Es que de hecho hay que decirlo, en realidad las imágenes, y esto es un debate que he tenido a veces con Ignacio, las imágenes que nosotros creemos controlar el mundo a través de esas imágenes, o mejor dicho, sustituirlo para estar más tranquilos, para tener una sensación de control, son unas imágenes que efectivamente han acabado por reprimirnos. Es decir, las imágenes que se ofrecen en público, en redes sociales, no son imágenes que tengan nada que ver con nada que sea problemático. Todos sabemos lo que colgamos, excepto cuando uno pierde la cabeza, que ocurre a veces, todos sabemos perfectamente lo que colgamos y lo que pretendemos con lo que colgamos, eso está claro. Hay excepciones, ¿os acordáis de aquel señor que colgó en Facebook la imagen de su mujer muerta, que la acababa de matar, y durante 3 horas pues la gente le daba me gusta, etcétera? ¿Sabes? Hacía comentarios en plan, qué bien te ha quedado, qué mal, eres un tal y un cual, pero excepto esos pequeños lapsus, pues todo el mundo cuelga fotografías que le gustan, le hacen sentir bien o sobre las que tiene un control. Porque en efecto, y esto es un tema que me gustaría tratar en el programa si tiene continuidad, existen otro tipo de imágenes que también están por internet y que no son agradables, no son bonitas, no son complacientes y no dan buena imagen de nosotros. Es decir, el selfie de este señor al lado del terrorista, pues, o del pobre infeliz este, pues esta fotografía sí sale. Pero si este, como ha dicho Ruth, si este señor hubiera hecho explotar la bomba, los restos de estos seguramente no los habrían camuflado, no saldrían por ninguna parte. ¿No os habéis dado cuenta de que cuando hay atentados terroristas, grandes catástrofes, etcétera, todas esas imágenes desaparecen de golpe? En realidad, aparentando ahora mismo que hay una omnipresencia de la imagen, lo que hay es la omnipresencia de un discurso muy determinado en torno a la imagen. Lo que decía Elisa, favorecedor y controlador. Pero la imagen tiene otros muchos rasgos que solo se pueden ver a través de determinadas páginas, etcétera, que son muy desagradables y que constituyen también, en cierta manera, una forma de estar también en lo real o en lo hiperreal, como queramos. Yo os pongo un solo ejemplo. Me enteré hace poco de que había un chico norteamericano que había estado colgando en Instagram sus defecaciones todos los días. El señor, cada vez que iba al baño, hacía una foto de la defecación diaria y no lo comunicó a nadie. Lo estuvo colgando, hasta que alguien se dio cuenta de que había un señor que llevaba 400 fotos colgadas de sus defecaciones en el retrete antes de tirar de la cadena. Entonces se montó el típico escándalo y se cerró. Y yo me pregunto, ¿y por qué ese señor no tiene derecho a dar su experiencia? Que resulta que consiste en que lo importante para él del día es su defecación. Bueno, pues esa imagen se censuró. No, no existe. Y de hecho, la mayor parte de los presentes o de otras personas dirían que es de un espantoso mal gusto encontrarse en el Instagram con eso. ¿Y por qué no?
¿Por qué no? O sea, realmente...
Hecho, la
realmente...
mayor parte, y estoy de acuerdo, la mayor parte.
Yo me pregunto lo que pensaría Freud al respecto. He oído hablar de defecaciones y, en fin, me sube la bilirrubina.
Y bueno, ya con esto nos despedimos de esta primera sesión de Perros Verdes. Espero que la hayáis disfrutado y la hayáis pasado también como nosotros. Han estado aquí Álvaro Peña, Rosendo Chas, Víctor de la Torre, Diego Salgado, Elisa Macausland, Ruth Uriz y un servidor, Ignacio Pablo Rico. Y bueno, nos despedimos de vosotros hasta la próxima. Muchísimas gracias.